Gracias por visitar la Iglesia Celebración Hispana de Kings Park. Nosotros, los pastores Ernesto y Marta Lambert, estamos muy honrados con tu visita y queremos que este mensaje que tú vas a escuchar ahora en este CD sea de tremenda bendición para tu vida. Esperamos poderte ver todas las semanas y que asimismo te hagas parte de nuestra familia. Te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Son cosas maravillosas del reino de los cielos que nosotros necesitamos saber para poder vencer en nuestra vida cristiana, ¿no? En nuestro caminar. Sabemos que el enemigo, lógicamente, no quiere que nosotros descubramos, ¿no? Que él en realidad es un perdedor, que él ha sido derrotado en la cruz del Calvario. Él quiere que usted y yo sigamos creyendo que todavía él está ahí, titubeando, ¿verdad que sí? Pero no es así. Y el día de hoy vamos a estar hablando de todo eso. La semana pasada estuvimos viendo lo que sucede cuando Adán cae, lo que Adán pierde. Y vimos las tres caídas de Satanás. La primera caída cuando cae del tercer cielo al segundo cielo, cuando cae del segundo cielo al primer cielo, cuando cae del primer cielo al lago de fuego. Dijimos que solamente, ¿cuántas caídas han sucedido? No, ¿cuántas caídas han sucedido? Una sola caída. Recuerden que Satanás, el reino de las tinieblas, está ubicado en el segundo cielo. Lo que sucede es que ellos se desplazan y se mueven en el primer cielo, que es donde estamos nosotros, ¿eh? ¿Cuándo va a ser que se va, la segunda caída se va a producir? ¿Cuándo se va a producir esto? ¿Se acuerdan? Cuando venga el anticristo en la gran tribulación. Recuerden que va a venir lo que es la bestia, el anticristo y el falso profeta. Entonces ellos bajarán, descenderán del segundo cielo. Dijimos que si ahora mismo todas las cosas que están sucediendo tan terribles que son todas impulsadas por el reino de las tinieblas, son difíciles. ¿Qué será cuando venga ese reino al primer cielo? Y por último dijimos que la última caída es al lago de fuego y azufre, que eso va a ser cuando se lleve a cabo la batalla del Armagedón. Y dijimos que habían las jerarquías satánicas, dijimos cuáles eran. Dijimos que habían, a ver, ¿cuántos me dicen las jerarquías? Ajá. Potestad es el segundo y gobernadores es el tercero. Principados, potestades y gobernadores. Tres jerarquías, perdón. ¿Cómo fue? No entendí eso. Gobernadores. Bueno, y el día de hoy vamos a continuar con lo que el Señor tiene para hoy. ¿Alguna pregunta con lo de pasado? Pregunta de gente que hayan venido, no gente que no haya venido. ¿Okay? Bueno, sabemos, según lo que nosotros habíamos estado hablando, que hasta ahora el diablo y sus demonios habían tomado el control de las naciones. El reino de las tinieblas estaba totalmente arropando la tierra. Lo digo en término pasado, en tiempo pasado, porque la iglesia ya es la que debe estar arropando las naciones. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Porque desde que Adán cayó, y hasta la crucifixión del Señor Jesucristo, quien estuvo gobernando aquí en la tierra y arropando las naciones con su reino de maldad, fue Satanás. Pero cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, vence en la cruz del Calvario, la iglesia es la que tiene que haber tomado el control y el dominio. Ahora bien, Si el reino de las tinieblas aún se está moviendo en la tierra de una forma arropante, fuerte, poderosa, es porque la iglesia ha fallado a su llamado a la gran comisión. Recuerden que Dios nos ha llamado a ir por cada pueblo, cada familia o cada qué. Y por cada nación. Ir por todo el mundo. Es decir, vayan a las naciones. Fíjense que cuando Dios habla de ir a predicar, Él se refiere a las naciones. Si nosotros, si la iglesia ha fallado en la gran comisión, es porque la iglesia se ha convertido en la gran omisión. ¿Por qué? Porque ha omitido lo que Dios le ha mandado. ¿Saben una cosa? Está lo que es el pecado por comisión, que es el pecado que nosotros cometemos, ¿verdad? Cuando fallamos, cuando mentimos, bueno, ya ustedes saben todo eso, pero está el que es por omisión. Cuando omitimos lo que Dios nos manda, cuando Dios nos manda hacer algo y nosotros no lo hacemos. De hecho, la Biblia define pecado al saber hacer el bien y no hacerlo. Eso es pecado. Y el hombre sabe hacer el bien y no lo hace. ¿Okay? Por eso la Biblia dice, oh hombre, tú eres inexcusable delante de Dios. Somos inexcusables. Pero la iglesia es la que está llamada a arropar las naciones, no el reino de las tinieblas. Si el reino de Dios es débil en un territorio, es porque la iglesia ha sido negligente. Pero si el reino de Dios es fuerte en una región, en un territorio, es porque la iglesia ha estado firmemente comprometida con el llamado de Dios, la gran encomienda. Esta fue la gran encomienda. ¿Cuál fue la gran encomienda de Dios? Ir y predicar el evangelio. Repítanlo otra vez. ¿Cuál fue la gran encomienda de Dios? A todas las naciones. La gran encomienda, acuérdense de eso, la gran comisión es ir y predicar. Fíjense que aquí es una palabra imperativa. No es si usted quiere. Si está descansado o relajado, vaya y predique el evangelio. Aquí lo que Dios está diciendo es en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar, ir y predicar el evangelio. Dios nos ha llamado para conquistar a las naciones, para Jesucristo. De hecho, recuerden que estuve en una serie de mensajes que estuvimos hablando sobre la revolución de Elías. Estuvimos hablando mucho sobre eso, sobre el conquistar a las naciones para Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros prediquemos el evangelio. Dice que aquel día las naciones de la tierra vendrán y adorarán a nuestro Dios. Pero para que las naciones de la tierra vengan y se postren delante de Dios, debe de haber previamente un trabajo, una labor, que es la gran encomienda de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Sabemos que el reino de las tinieblas se está moviendo fuertemente, pero que Dios ha vencido. Y la iglesia tiene un llamado y un poder grande en sus manos que tiene que ejercer, que tiene que moverse. ¿Eh? Eso es importante que nosotros lo podemos entender. Legalmente desde Adán, antes de la muerte de Jesús, las tinieblas enseñoreaban las naciones. Pero algo sucedió, algo se produjo en la historia que conmovió todos los cimientos y las estructuras de la tierra y del mundo y de las tinieblas, del reino de las tinieblas. Algo vino de parte del Padre para intervenir de una manera gloriosa, para restaurar lo que el hombre, lo que Adán había perdido, lo que Dios le había dado para restaurar y colocar al hombre en la posición que Dios lo había colocado. ¿Se acuerdan de eso? Algo sucedió. Algo estremeció la historia. Algo grande conmovió los cimientos de la tierra y conmovió las huestes de maldad, el reino de las tinieblas. La Biblia nos enseña que el Señor Jesucristo vino a restaurar todas las cosas, no una, no dos, no tres, todas las cosas, el Señor la vino a restaurar. Y una de las cosas que Dios restaura a través de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz y de su triunfo en la cruz del Calvario es su gobierno, el gobierno de Dios. Recuerden que ese gobierno había sido entregado al hombre y el hombre lo cedió a Satanás. Pero cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, otra vez ese gobierno es retomado y es entregado nuevamente al hombre. Su gobierno a través del hombre es restaurado. Es entregado otra vez al género humano. Cuando hablo de hombre, no estoy diciendo al varón. Estoy diciendo al género humano, en sentido genérico. Al género, a los jóvenes, a los hombres, a las muchachas, a los niños. Recuerden la profecía del libro de Joel. En los últimos días derramaré de mi espíritu. Cuando habla de los últimos días, está hablando de nada más y nada menos de lo que sucede después que el reino de Dios es retomado, el gobierno de Dios es retomado otra vez, le es quitado a Satanás y es dado a los hombres. Muchas veces las personas piensan que cuando está hablando Joel de los últimos días está hablando de este tiempo. Es cierto que ha habido un mover grande de lo que es el reino de Dios. ¿Sabes por qué? Porque donde abunda el pecado, sobreabundó la gracia de Dios, dice la palabra. Pero el reino de Dios ha sido entregado al hombre desde que Jesús murió y triunfó en la cruz del Calvario. El hombre ha tenido la autoridad y el gobierno del reino de Dios en su mano. Desde ese entonces, que el poder se haya manifestado como se está manifestando ahora. Pues ahora ese poder se está viendo de una forma más fuerte. Antes era antes no se escuchaba la palabra el reino de Dios. El reino de Dios. De hecho, la Biblia habla en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo habla un sinnúmero de veces sobre el reino de Dios. Y cuando él llegaba a una casa, cuando un pecador se arrepentía, cuando alguien venía y era salvo, decía: el reino de Dios ha llegado a esta casa, el reino de Dios ha venido a esta ciudad. El reino de Dios es la restauración de lo que había sido perdido, de lo que Satanás nos había robado y ha sido retornado al hombre. El reino de Dios está en ti, está en mí. Ese poder de gobierno está en cada uno de nosotros. Ahora muchas veces, gente que probablemente se ha quedado atrás, cuando se habla del reino y del gobierno, dicen: ¿qué nueva religión es esa ahora? ¿Qué nueva secta? Pero si estudiamos la Biblia, nos damos cuenta que el gobierno de Dios, cuando Jesucristo viene y es encarnado como hombre aquí en la tierra, lo que él comienza a declarar es: el reino de Dios se ha acercado. Puede estudiarlo, puede meterse y hacer un estudio. De hecho, yo le doy datos aquí, pero mi propósito es que esto en usted despierte una gran motivación y curiosidad por saber si es cierto, por investigar más. Porque yo puedo darle mucho más datos, pero yo quiero que usted lo haga, porque cuando nosotros nos metemos e investigamos, ahí es que nosotros aprendemos. Y nosotros tenemos que ser investigadores de la palabra para que el Señor traiga su revelación también a nuestra vida, porque la revelación de la palabra de Dios está abierta para todos, para todo el mundo. Cuando nosotros hablamos en la Gran Comisión, hay un texto muy importante que nos da luz sobre este propósito. Y vamos a ver lo que dice en el libro de Marcos, capítulo 16, el Evangelio de Marcos. Del verso 15 al 18. Gloria a Dios. Entonces les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Y oigan qué hermoso. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en sus manos sin que nada les pase. Y si beben algo venenoso, no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Y estas señales, ¿a quién seguirán? A los que creen. Quiere decir que esto es para todos nosotros, lo que hemos creído, lo que creemos que el poder de Dios está también en nuestras manos. Marcos nos habla, y la Biblia es clara, donde nos habla que cuando nosotros creemos y somos enviados y hacemos lo que Dios nos manda, las señales de Dios nos van a seguir. Las señales de Dios. Recuerden que dice aquí, y estas. Muchas veces tomamos este texto fuera de contexto. Está hablando aquí de las señales que van a seguirnos cuando nosotros vamos y hacemos la gran comisión. En mi nombre echarán fuera demonios, impondrán las manos sobre los enfermos. Hay un contexto aquí. Cuando nosotros vamos a dar testimonio de Dios, a predicar las buenas nuevas, entonces estas señales nos van a seguir. En su nombre, los milagros, señales milagrosas se van a ver. ¿Sabes una cosa? Los milagros son para aquella persona que no creen, que crea. Entonces tiene sentido, hace sentido. ¿Por qué? ¿Para quién son los milagros? Los milagros son para nosotros que ya hemos conocido a Dios. Ya nosotros sabemos que Dios es bueno, que Dios murió en la cruz del Calvario, que Él es poderoso. Nosotros no necesitamos ver los milagros para creer. ¿O sí? ¿O a poco sí? ¿Lo necesitamos ver? No. Los milagros son para aquellos. Por eso dice, id a todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. Y en mi nombre echarán fuera demonios. Y estas señales van a seguirme, van a seguirles a ustedes. Quiere decir que va a haber un poder cuando nosotros vayamos a hacer esa gran comisión. Hay un respaldo. Dios ha dejado un respaldo de poder para nosotros. Una bóveda de poder que está disponible para abrirse cuando tú y yo salimos a predicar este evangelio. Entonces las señales milagrosas se ven. Se comienzan a ver, se comienzan a notar esas señales milagrosas que habla aquí el Evangelio. ¿Qué significa la palabra Evangelio? Evangelio viene del griego Evangelio, que significa buena noticia. Buena noticia. Cualquier cosa que a ti te sucede que sea buena, eso es Evangelio. Es una buena noticia. Que te dieron un nuevo trabajo, que vas a ganar más. Evangelio. Buena noticia. Claro que sí. Evangelio no es solamente para el Evangelio del Señor Jesucristo. La palabra Evangelio se refiere a la buena noticia. ¿Qué hizo Jesús? Él vino a la tierra, instauró su reino y trajo buena noticia. ¿Por qué? Porque el reino de Dios son buenas noticias. ¿Por qué son buenas noticias? Porque el reino que estaba dominando y arropando la tierra, ¿cuál era? Despiértense. Era el reino de las tinieblas. Entonces son buenas noticias el saber que Jesús ha venido y ha traído un nuevo reino. Ha restaurado el nuevo gobierno que había sido usurpado, lo ha restaurado. Son buenas noticias. Por eso el Evangelio del Señor Jesucristo son buenas noticias. Cuando Juan, el evangelista, no el apóstol, estaba en la cárcel, él como que se le metió la duda y él mandó a sus discípulos y le mandó a preguntar, oye, pregúntale que si es él, el que nosotros hemos de esperar. Y él le dice, dile a Juan, los ciegos ven, los sordos oyen, los muertos resucitan, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué le quiso decir? Las buenas noticias del reino de Dios han venido aquí a la tierra. Ha sido restaurado el gobierno que le había sido quitado al hombre. Entonces, evangelio es buena noticia. Marco no nos está hablando de cualquier buena noticia, no está hablando de la noticia más grande y poderosa e importante del mundo entero, del cielo, de la tierra y debajo de la tierra. Esta es una noticia que conmueve todos los cimientos y las estructuras espirituales. El reino, el gobierno de Dios ha sido entregado al hombre otra vez. Ha sido, eso merece un aplauso. Aleluya. Gloria a Dios. El evangelio es decirle al mundo que el Padre envió a Jesucristo. ¿Para qué? Para restaurar todas las cosas. Cuando tú vayas a predicar, es decirle a una persona, tienes esperanza. Hay esperanza. Eso es el evangelio. El evangelio es llevar esperanza, una buena noticia. Cuando usted vaya a predicar, por favor, no lleve malas noticias. No le vaya a decir a las personas que se van para el infierno. Ya de hecho, ellas están de camino allá. Usted tiene que ir a sacarlas del infierno. Usted tiene que ir a rescatarlas de las garras del enemigo y llevarle las buenas noticias de que Jesucristo los ha restaurado. Y el poder de Dios está en nosotros para poder hacerlo. El respaldo de Dios. Nuestra predicación debe de ser siempre el reino de Dios. El reino de Dios en Jesucristo. Cuando hacemos una investigación, como le decía yo, aquí la palabra. El primer mensaje que predicó el Señor fue sobre el reino de Dios. El 97% de la predicación del Señor estaba relacionada con el reino de Dios. El reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado. Cuando Jesús resucitó, dice la Biblia que, si ustedes buscan, que Él tuvo 40 días en medio de los discípulos. Muchísimas personas vieron a Jesús. Tanto gente cristiana, judío, gente que no eran cristianos, muchas personas. Dice que él se presentó ante un sinnúmero de gente, multitudes lo vieron. Esto no fue un hecho aislado, su resurrección no fue un hecho aislado, fue un hecho que conmovió todo. Y vamos a hablar de eso. ¿Cuáles áreas de la tierra, del mundo, fueron conmovidos con la resurrección del Señor Jesucristo? Vamos a ver este hecho tan poderoso que fue la resurrección. La crucifixión del Señor fue algo que estremeció. Esto no fue un hecho aislado, su crucifixión, su resurrección. Cuando Él estuvo en medio de todos sus discípulos, Él estuvo esos 40 días enseñándoles a ellos, dándoles instrucciones sobre lo que era el reino de los cielos. Él estuvo hablando de lo que era el reino de los cielos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante que ellos supieran lo que era el reino de los cielos? Porque al ellos saber que el reino de los cielos y entender lo que era, ellos podían saber y entender y apropiarse de lo que el Señor había hecho en la cruz, que era retomar lo que el enemigo había quitado y entregárselo a ellos. Entregarlo al género humano, el reino de Dios. ¿Pero qué es el reino de Dios? El reino de Dios es un gobierno, es el sistema de Dios. La Biblia dice que el rey de este siglo no está hablando de Dios, el cual ha cegado los entendimientos de los hombres. ¿De quién se está refiriendo? De Satanás. Se está refiriendo a Satanás, porque el Señor no ciega los entendimientos de los hombres. Todo lo contrario. Él vino a traer luz. Él vino a traer verdad. Él vino a aclarar, a abrir los ojos de los ciegos, de los que estaban ciegos espiritualmente primeramente. Y luego a sanar las enfermedades del cuerpo. Pero Jesús primero siempre estuvo más interesado en sanar las enfermedades del alma. Porque no sé si ustedes saben, hay algo que se llama enfermedades psicosomáticas. Las enfermedades psicosomáticas son enfermedades del alma que se reflejan en nuestro cuerpo. Quiere decir que primero las enfermedades comienzan aquí, en mi corazón, en mis emociones, en mi alma. Y luego eso se desarrolla, eso se llaman enfermedades psicosomáticas, psicosiquis, la mente, somatizar, soma, cuerpo, psicosomático. Se somatizan, se exteriorizan en nuestro cuerpo. Ustedes ven que la gente, el estrés, señores, lo que produce el estrés, úlcera, infarto, problemas cardíacos, el colesterol alto, todo eso es el estrés. El estrés es la enfermedad que está matando más gente ahora mismo. ¿Eh? Pero comienza ¿dónde? Aquí, en el alma. Y luego es somatizado, se hace presente en nuestro cuerpo. Dios gobernando la tierra, eso es el reino de Dios. Cuando nosotros hablamos de un gobierno, tenemos que hablar de un rey. Y en este caso, cuando nosotros hablamos del reino de los cielos, tenemos que hablar de su rey. ¿Quién es el rey del reino de los cielos? Despierten. El Señor Jesucristo, Él es el rey. Él venció en la cruz. Acuérdense que Él es el rey. Él es el rey del reino de los cielos. El Señor Jesucristo. ¿Para qué vino Jesús a la tierra? ¿Para qué vino Jesús? ¿Vino Él para predicar el Evangelio? Para restaurar. Para restaurar todas las cosas. Predicar el Evangelio, Él lo predicó, pero no fue el propósito principal. El predicar el Evangelio no fue el propósito principal, sino que el propósito principal en Jesús, aún ni siquiera fue morir en la cruz. Ni siquiera eso fue su propósito principal. Su propósito principal era cumplir su objetivo, retomar, restaurar el gobierno de Él, el gobierno de Dios que había sido quitado por Satanás y dárselo otra vez al hombre. Recuerden, un hombre entregó a Satanás y un hombre tenía que venir a restaurar otra vez. Por eso, los sacrificios que se hacían de animales fue temporal, fue una forma de buscar algo temporal. Ellos se dijeron, bueno, hay que hacer algo, hay que buscar algo temporal que haga que el hombre pueda vivir y ser limpio de pecado. Pero dice la palabra que la sangre de los machos cabríos no fue suficiente. ¿Por qué? Porque hacía falta un hombre que viniera y retomara lo que Satanás había tomado, el gobierno de Dios. Y ese hombre fue el Señor Jesucristo. ¿Lo entienden? Entonces, Él tenía que venir, Él tenía que morir en la cruz del Calvario. Ese fue su objetivo, establecer el reino de los cielos, restaurar lo robado, restaurar lo robado. Él tuvo que morir en la cruz, tuvo que resucitar, predicó a las naciones, pero su mensaje principal siempre, se los repito varias veces porque yo quiero que ustedes se graben esto en su corazón. Su mensaje principal fue el reino de los cielos. Reino de los cielos. Si vemos la oración de Jesús, Jesús le dice al Padre en Juan, en el libro de Juan, ese capítulo tan hermoso del Evangelio de Juan, Juan capítulo 17, que Él habla ahí, Él ora con el Padre, y dice, Padre, no te pido que lo saques del mundo, sino que lo guardes del mundo. Cuando Él está hablando del mundo, Él está hablando de la estructura de un reino de tinieblas que dominan las naciones. Él está hablando, señores, cuando la Biblia habla del mundo, no os amoldéis a las cosas de este mundo. No está hablando que no te amoldes a la naturaleza, porque la naturaleza es creada por Dios, es buena. Lo que se está refiriendo es al sistema de valores que está gobernando y que está rigiendo este mundo. Los propósitos del reino de maldad, de los demonios, en los principados, cuando ellos operan y dirigen y se mueven y arropan una nación, es hacer que la ira de Dios venga sobre esa nación. ¿Ustedes lo sabían? Porque el pecado, ¿qué hace el pecado? El pecado levanta la ira de Dios. Sí, ¿por qué? Porque Dios no tolera el pecado. Mas la ira de Dios ha venido sobre los hombres que practican que con injusticia. Búsquenlo ahí en Romanos capítulo 2. Detienen la verdad. Detienen la verdad. La ira de Dios. Entonces, cuando esos espíritus, la labor principal de esos principados es venir sobre naciones, señores, para traer lo que está sucediendo, lo que sucede ahora mismo en las naciones, para despertar, desatar la ira de Dios contra el hombre, porque ustedes creen que el diablo, después que desata todo lo que es esta manifestación de pecado, el deseo de él, su propósito es que el hombre sea destruido. No es de que, ay, que él viva mucho, no, que Dios, que su ira, la ira de Dios se levante y los destruya. ¿Qué pasó con la ciudad de Almolonga en Guatemala? ¿Hay alguien aquí de Guatemala? Que a lo mejor no sepa yo. ¿No? ¿Nadie? En Guatemala, esa ciudad de Almolonga era una ciudad que estaba llena de prostitución, de bares, de cantinas, homosexuales. Eso estaba lleno de prostitución. Un principado poderoso estaba arropando esa ciudad, pero un hombre se levantó, un pastor se levantó y dice que este hombre subió a orar a una montaña y le dijo: Señor, entrégame al Molonga para ti, dame al Molonga para ti. Entonces sabemos lo que pasó con esta ciudad. Almolonga sufrió una transformación terrible, tremenda. La gente, por multitudes, comenzaron a venir a los pies de Jesús. Las tierras comenzaron a dar el fruto. Eran tierras estériles. Almolonga era la ciudad más pobre de Guatemala. Era la cenicienta de Guatemala. Nadie la quería. El gobierno ni se interesaba en Almolonga. Pero cuando comenzó a suceder esto en Almolonga, los bares fueron cerrados. Las cantinas, las cárceles. En Almolonga no hay cárceles. Las cárceles tuvieron que quitarlas porque no había gente a quien meter preso. No hay policía en Almolonga, no hay necesidad de policía. ¿Por qué? Porque el reino de Dios ha sido visible y palpable en esa ciudad. Porque un hombre asumió la autoridad, asumió el gobierno de Dios y decidió levantarse y tomar esa ciudad para Cristo. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Gloria al Señor. Lo que quiere decir es que nosotros, si hay ciudades que están arropadas, gobiernos que están arropados por las tinieblas, es porque la iglesia no se ha levantado a tomar el gobierno de Dios en sus manos y ir al llamado a la gran encomienda que Dios le ha hecho, que es la gran comisión. Si hay ciudades que están arropadas por el reino de las tinieblas, es porque la iglesia ha sido negligente en predicar el mensaje de Dios. Esto, de verdad, que cuando yo estaba estudiando todo esto, yo misma me apeno, porque yo digo, no podemos quedarnos tranquilos. Dios nos está llamando para hacer cosas extraordinarias. ¿Saben lo que son cosas extraordinarias? Es cosas fuera de lo normal. fuera de la normalidad. La gente está predicando en Radio Cristiana, vamos a las radios en conversas. La gente está predicando dentro de los templos, vamos a salir afuera. La gente está predicando en lo tradicional, vamos a hacer cosas fuera de lo tradicional. Sí. ¿Por qué? Porque Dios nos está llamando a hacer cosas diferentes. Claro está, nunca debemos confundir que el fundamento siempre debe de ser Cristo. La forma de hacerlo puede variar. Esas son estrategias que Dios nos da para poder llevar el evangelio a otras personas. Pero siempre el fondo, las bases siempre deben de ser las mismas. La palabra de Dios, la Biblia. ¿Qué? No nos podemos salir de ahí. Porque hay personas que se han equivocado y han querido cambiar de forma y de fondo. Y ahí está el peligro. ¿Y qué pasó con Almolonga? Las tierras comenzaron a producir sus frutos. Señores, unas zanahorias enormes, unas calabazas enormes. Los científicos fueron a Almolonga y comenzaron a comparar la tierra de Almolonga con otras tierras para ver si era que la tierra era diferente, que por qué estaba dando esos frutos. Y resultó que es la misma tierra, no hay nada de especial. Lo que pasa es que la gloria de Dios ha caído en ese lugar. Ellos han tenido que decir verdaderamente esto es de Dios. No hay algo, no hay un fertilizante especial. De hecho, ni fertilizante, mis amados. ¿Cuántos aquí comen comida orgánica? Nosotros compramos comida orgánica también. Y las frutas orgánicas son chiquititas. Si a mí me venden una manzana enorme orgánica, yo, eso está como medio raro, esa manzana está muy grande. ¿Por qué? Porque el fertilizante que la pone así grande. Pero aquí en este lugar, si me puede conseguir algo, miren, hay una zanahoria. Algo tremendo. Las hortalizas, la tierra ha producido tanto fruto. Dice la palabra en 2 de Crónicas 7:14, que si mi pueblo se humillare, si buscare mi rostro, si se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo visitaré su tierra, perdonaré sus pecados, le sanaré su tierra. Lo sanaré. Lo sanaré. Gloria a Dios. Pónganse de pie en esta noche. Pónganse de pie. Aleluya. Cada vez que hablamos de guerra espiritual, tenemos que adorar al Señor. Gloria a Dios. Señor, te adoramos. Adore a Dios. Adore a Dios. Adore a Dios. Aleluya. Aleluya. El reino de Dios está en este lugar. El orden del Señor. Por lo tanto, las fuerzas de las tinieblas no tienen lugar en esta casa. En la casa del Señor. Oh, en el nombre de Jesús te adoramos. Tú eres el vencedor, Señor. Aleluya. Adoren a Dios. Adóralo, 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 adóralo. Oh, adora al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Trayendo verdad, trayendo justicia. Oh, gracias. Trayendo salvación. Oh, tomando cautiva toda mente y llevándola a la obediencia de Cristo. En el nombre de Jesús, abriendo los oídos espirituales y los ojos espirituales de mis hermanos. En el nombre poderoso de Jesús, dale un aplauso al Señor. Pueden sentarse. Gloria a Dios. El mundo es la estructura de tinieblas que dominan las naciones. Es el gobierno del reino de las tinieblas sobre las naciones. Y cuando Jesús llega a la tierra, la guerra espiritual más grande y poderosa de todos los tiempos se forma cuando Jesús llega a esta tierra. Sabemos que el diablo desde pequeño, desde que Jesús nació, quiso destruirlo. Y podemos darnos cuenta que la matanza de los niños, ¿se acuerdan? Primero, cuando María va a dar a luz, el Señor le dice a María, a José, huye, huye. Y María tuvo que huir. Bueno, se inventó lo del censo, pero en realidad era porque el niño iba a ser atacado. Después, otra vez tienen que huir. ¿Por qué? Porque el niño siempre estuvo en ataque. Jesús. Y ya después que comienza su gobierno, su ministerio, a los 30 años, lo primero que sucede cuando él comienza es que Satanás se le aparece. Y ya nosotros vimos la semana pasada lo que sucede ahí. Él nos dice: Padre, guárdalos del mundo. Guárdalos del mundo. El mundo, el gobierno de los es el reino de las tinieblas sobre las naciones. Por eso se forma esa guerra que nosotros nunca nos podríamos imaginar lo que sucedió cuando Jesús nació. La tierra, los cimientos se conmovieron. Dicen que los ángeles comenzaron a entonar canciones. Los pastores que estaban vigilando esa noche pudieron escuchar el cántico de los ángeles. Fue un acontecimiento maravilloso. ¿Por qué? ¿Fue porque Jesús nació? No, fue porque al fin la restauración de todas las cosas estaba a punto de suceder. El orden de Dios estaba a punto de ejecutarse en la tierra. Otra vez, el hombre iba a ser levantado otra vez. Eso era lo que se celebraba. Porque Jesús ha existido y siempre existirá desde el principio. Él es eterno. Pero ángeles comenzaron a cantar porque el reino de Dios había llegado a la tierra y otra vez el hombre sería levantado y restaurado a su posición original, del cual nunca debió salir. Eso mereció la fiesta en el cielo. Y fue notorio aquí en la tierra. Porque nuestra restauración venía en las manos de Jesús. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Entonces Jesucristo es el guerrero por excelencia. Él es el guerrero, el que enfrentó el reino de las tinieblas. Él los enfrentó y los despojó a todos. A todos. Vamos a examinar eso ahora. Entonces, la principal motivación de Jesús venir a la tierra fue establecer el reino de Dios, establecer su reino, su señorío, recuperar lo que Adán perdió. Vamos a hablar de la victoria de Jesucristo. La victoria de Jesucristo. ¿Por qué es tan importante en la guerra espiritual hablar de la victoria de Jesucristo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la victoria de Cristo en la cruz del Calvario marcó la referencia. Hay un marco de referencia en lo que es nuestra guerra espiritual. No es lo mismo pelear sin poder y sin la autoridad que tú peleando, conociendo que ya tú tienes una autoridad y un poder que se te ha sido entregado. Debemos conocer a Jesús y saber lo que Él conquistó en la cruz del Calvario. Nosotros muchas veces celebramos lo que es la comunión, la Santa Cena. Y pienso en mi espíritu que muy pocos, cuando llegan a este momento, conocen día de veras qué es lo que están celebrando. ¿Qué fue lo que Dios hizo? ¿Cuál es nuestra victoria? Fue algo grande y vamos a examinarlo. Para Cristo establecer el reino, tuvo que hacer dos cosas: morir en la cruz del Calvario y resucitar también. Cuando hablamos de muerte sin resurrección, nuestro mensaje está incompleto. Nosotros, para hablar de la muerte de Jesús, tenemos que traer la resurrección también, porque la resurrección completa la victoria de Cristo en la cruz. Nuestra victoria. En Mateo 27, del 45 al 48, voy a leer en la versión viviente. Ustedes léanlo en su versión normal, o si pone aquí la Reina Valera o no sé cuál tienen ahí, pues lo puedo leer, pero tengo otra versión aquí. Dice: al mediodía la tierra se llenó de oscuridad. Ahí en su Biblia dice: en la hora sexta hasta la hora novena, la tierra se llenó de oscuridad. A eso de las 3 de la tarde, es decir, la hora novena, que ustedes tienen ahí, Jesús clamó con voz fuerte: Eli, Eli, lama sabatani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos que pasaban por allí entendieron mal y pensaron que estaba llamando al profeta Elías. Uno de ellos corrió y empapó la esponja en vino agrio y la puso sobre una caña de junco y la levantó para que él pudiera beber. Pero los demás dijeron, espera, espera a ver si Elías viene a salvarlo. ¿Qué conquistó Jesús? ¿Qué niveles del reino fueron estremecidos con la muerte de Jesús en el mundo espiritual? Lo primero fue que fue estremecido el tercer cielo, que es donde está el trono de Dios. El segundo cielo fue estremecido. El primer cielo y por último fue estremecido un lugar que se llama el mundo inframundo o las regiones de cautividad. Fueron estremecidas. Cuando nosotros hablamos de intercesión, nosotros debemos entender que la palabra que se traduce del griego para intercesión es encuentro o lugar de encuentro. La cruz es el lugar de encuentro. La cruz es el lugar donde nosotros venimos y todo lo que el hombre había perdido fue reconciliado a través de la cruz. Es el lugar de intercesión por excelencia. El más grande intercesor que nosotros sabemos fue el Señor Jesucristo. La Biblia en los evangelios, si ustedes estudian las letras rojas, habla cuántas veces Jesús se apartaba a interceder y hablar con el Padre. Él es nuestro modelo. Jesús dio su vida por la intercesión de las naciones. Él dio su vida por el orden del reino. La cruz es el lugar de encuentro, donde todas las cosas fueron reconciliadas con Dios. La cruz es el lugar de encuentro entre la muerte de Cristo. Y esta muerte afectó esos cuatro niveles: tercer cielo, segundo cielo, primer cielo y las regiones de cautividad o el inframundo. Bien, se le llama así. Vamos a ver lo que sucedió en el tercer cielo. Vamos a ver qué dice el verso 46. Dice, a eso de las 3 de la tarde o en la hora novena, Jesús exclamó con voz fuerte, Eli, Eli, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? La muerte de Cristo en la cruz sacudió el tercer cielo, sacudió el corazón del Padre. El corazón del Padre fue sacudido cuando Jesús murió. Si pudiéramos entender nosotros un poco lo que fue esta muerte en la cruz, fue algo trascendental que estremeció la tierra y cambió el destino de la humanidad para siempre. La muerte de Jesús en la cruz cambió el destino del hombre para siempre. En el segundo cielo, la muerte de Cristo estremece las tinieblas, estremeció las tinieblas. Gloria a Dios. Vamos a ver qué dice en el verso 45. Dice, al mediodía o en la hora sexta, como lo dice su Biblia, la tierra se llenó de oscuridad hasta la hora novena, es decir, hasta las 3 de la tarde. Tiniebla. Oscuridad. En la hora sexta, más o menos a las 12 del mediodía. Ustedes se pueden imaginar a las 12 del día una oscuridad sobre la tierra. Muchos científicos quieren justificar esto y decir que fue un eclipse. Pero un eclipse no dura 3 horas, señores. Nunca un eclipse ha durado más de media hora, como mucho, es mucho media hora, 3 horas, desde la hora sexta a la novena, desde las 12 a las 3 de la tarde, 3 horas, en pleno día. Este acontecimiento no estaba relacionado con nada físico, todo era espiritual, fue un acontecimiento totalmente espiritual, totalmente. En ese día, muchos estudiosos de la palabra coinciden de que estas tinieblas no fueron más que millones de agrupaciones de millones, de millones, de millones de demonios que vinieron y se pararon. Así como cuando usted va a ver un estreno de una película que no hay cupo, se pararon para ver, entre comillas, la derrota del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ellos buscaron palco, ellos buscaron los mejores asientos para poder ver la derrota del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero ¿cuántos sabemos que eso no fue una derrota? Eso fue una victoria. Y ellos fueron tantos demonios, una operación tan fuerte demoníaca que cubrió la tierra de tinieblas. Fue manifiesto. Recuerden que los demonios son seres espirituales. Ellos operan en el mundo espiritual. Nosotros no lo podemos ver a menos que Dios abra nuestros sentidos, nuestros ojos para verlo. Regularmente la persona que puede ver estos, que tiene el espíritu tan sensible y puede ver demonios, son personas que tienen un nivel de oración y de intimidad con Dios muy grande, y pueden ver estas manifestaciones en el mundo físico. Lo que le quiero decir es que fue una manifestación tan fuerte que la tierra se oscureció, todo se oscureció. La tierra se llenó de tinieblas porque Satanás y todos sus secuaces querían ver la derrota del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Pero no se le dio. No se le dio. Porque Cristo no fue vencido en la cruz del Calvario. Era un paso que Jesús tenía que dar. Muchas veces no son mucha gente. Ay, qué triste que Jesús tuvo que morir. Fue un paso que él tuvo que dar, fue un paso de victoria. Fue victoria. La muerte de Jesús fue victoria. Cuando Pedro le dijo, no, no, yo no voy a permitir que te maten, y él le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? ¿Era que Pedro era Satanás? No, el espíritu de Satanás estaba obrando a través de Pedro. Muchos podríamos decir, ay, qué Pedro más bueno, qué compasión, ¿eh? Qué bueno, qué compasión tenía del Señor. Mira, qué bravo. No, 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 él quería que no lo mataran. Pero quien estaba operando ahí era el espíritu de las tinieblas, porque era el que siempre se opuso al propósito de Jesús en la tierra. Se opuso. Y aún hasta llegando a la cruz, se opuso al propósito. Se armó una discusión grandísima cuando Jesús lo fueron a buscar. Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a un soldado. Y Jesús pudo haber dicho, ay sí, hombre, mátalo, porque ya total me van a llevar. Pero Jesús, el amor del Señor, tomó eso y sanó. Yo me imagino que ese soldado se debió de haber convertido. Sí. Porque eso es amor, es decir, mira, yo te voy a venir a apresar, una de tu gente me da una puñaleada y tú me vienes y me sanas. No es amor, eso es amor. Y Dios lo dijo. Entonces el propósito del demonio, de Satanás, siempre fue estancar el plan de Dios, estancar el plan de Dios en la tierra. Entonces, era un paso, la cruz era un paso de que Jesús tenía que dar para establecer su reino en la tierra. Tercero, se sacude el primer cielo, que es donde estamos nosotros. La muerte, la crucifixión sacude el primer cielo, sacude la tierra. Dice la palabra que hubo un gran, ¿qué dice el verso 45? Hubo un gran terremoto. Dice, hubo un gran terremoto en la tierra. Se estremeció todo. Entonces, fue visible, se estremeció todo, hubo un gran terremoto. A la hora que Jesús expira, la Biblia dice que hubo ese gran terremoto, que fue la hora novena o las 3 de la tarde. En la tradición judía, el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar, al templo, al lugar santo. Acuérdense que el templo se divide, atrio, lugar santo, lugar santísimo. El lugar santísimo, que en inglés se le llama el lugar más santo, ese lugar solamente el sumo sacerdote podía entrar una sola vez al año, y era el día de Yom Kippur. Era en ese día, y ese día se hacía expiación. No podía entrar otro día. Entonces el sumo sacerdote sí tenía horas para entrar al lugar santo, a chequear que los panes de, sin levadura estaban bien, que las flamas estuvieran encendidas, que el agua, todo eso él tenía que entrar. Era parte del ritual entrar, y le tocaba entrar a las 3 de la tarde. A él le tocaba entrar a hacer su revisión, ¿no? Como sumo sacerdote. Cuando este hombre entra en ese mismo momento, dice la palabra que Jesús está muriendo, y dice que algo inesperado sucede en la tierra. Se abre el velo del lugar santísimo. Esa cortina era una cortina súper espesa, súper gruesa. Y lo grande del caso es que esta cortina se abre desde arriba hacia abajo. Que quede claro que quien la rompió fue Dios. No fue el hombre. Porque si fuera sido el hombre, se abre de abajo hacia arriba. Pero se abre la cortina de arriba hacia abajo. Una cortina altísima, más o menos de 13 metros de altura. Se abre esta cortina. Ya usted se puede imaginar el susto que pasó este sumo sacerdote. Cuando él está ahí y de repente esta cortina se abre. Porque el sumo sacerdote estaba ahí. Alguien tuvo que verlo para contarlo. Fue el sumo sacerdote. Él fue el testigo de que el velo del templo se rasgó en dos. Y pudo ver el lugar santísimo. No había otra persona que entrara al templo, al lugar santísimo. Esto era un lugar reservado para el sumo sacerdote. Imagínense que este hombre entraba una vez al año a ese lugar y habían ciertos requisitos para entrar ahí. El hombre debía estar limpio, tenía que haber un momento, una ocasión, todo en perfecto, en un perfecto orden. Si no, ese hombre moría. Cuando este hombre ve que la cortina del templo se rasgó, yo me imagino que él dijo, ya yo soy un hombre muerto. Hombre muerto porque se abrió la cortina del lugar santísimo y no me es permitido entrar. No es mi tiempo, no es mi momento. Pero él tuvo que contarlo. Él tuvo que dar el dato para que en la palabra de Dios estuviera hoy ahí. Ese sacerdote, ese sumo sacerdote, yo no sé lo que ustedes piensan, pero ese hombre tuvo que haberse convertido. Porque él lo dijo. Se rasgó en dos y se rasgó de arriba abajo. De arriba abajo, dando a entender, Dios rompió el velo. Ahora todos podemos tener acceso al lugar santísimo. ¿Sabe qué significa? Dale ese aplauso al Señor. Que a ti y a mí se nos han colocado vestiduras sacerdotales. Porque solamente el sumo sacerdote podía entrar en ese lugar. Ahora tú y yo, mi hermano, tenemos vestiduras sacerdotales y podemos entrar directamente a la presencia de Dios. A la presencia de Dios. Dice Hebreos, en el libro de Hebreos, capítulo 4, por lo tanto, podemos entrar con confianza. Antes había la confianza para entrar. Miren, ese sumo sacerdote entraba una vez al año a ese lugar y a ese hombre le amarraban una soga con unos cascabeles en el pie. Porque si ese hombre, mi hermano, no estaba listo, si había un pecadito por ahí guardado, algo que él no había confesado, que él no se había limpiado, ese hombre entraba con el corazón en la mano. Porque cuando ese hombre entraba ahí, si no estaba listo, ese hombre caía, moría. ¿Y qué hacían los levitas? Los jalaban Había un levita ahí atrás que lo jalaba por la soga, porque si él entraba también se moría. Di que déjame ayudarlo. Fuáquiti, fulminante ahí. ¿Sí? Acuérdense que llevando el arca para cruzar, uno de ellos pensó que el tipo se iba a caer, iba a tropezar, y dijo, ay, déjame lo ayudar y agarré el arca. Muerto. ¿Por qué? Dios tiene los juegos pesados. Cuando Él dice no, es no, aunque tú quieras hacer cosas que aparenten ser buenas. Si no está aprobado por Dios, si Dios no te ha dicho a ti que lo hagas, no lo hagas. Él le dice a David, sacrificio y ofrendas no me agradan. ¿Sabe qué es lo que le agrada? Un corazón contrito y humillado. Pero nuestro tema es que hoy tú y yo podemos venir con confianza, porque antes no había esa confianza. Hoy tú y yo podemos entrar a la presencia de Dios y sabemos que Dios no nos va a matar. A veces como que uno quisiera como que Dios fulminara a alguno, ¿no? Qué bueno que nosotros no somos Dios. ¿Verdad? Porque si no, imagínense, tuviera diezmada la población mundial. Pero ese es el Señor. Qué maravilloso es Dios. Dale ese aplauso al Señor. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, se abren los sepulcros. Dice el verso 52 que los sepulcros se abrieron. Se abrieron los sepulcros. Gloria a Dios. Los sepulcros se abrieron. Déjame leerlo desde aquí. Dice, y las tumbas se abrieron, los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían muerto, resucitado. Esa fue la primera resurrección que ocurrió así en multitudes masivas. Ustedes fueron los más, no, fíjense que no fueron la gente dique mala, no fue todo el mundo ahí el que resucitó. Los cuerpos de los justos, es decir, gente que sí amaban al Señor. Las tumbas se abrieron. Fue algo tremendo lo que sucedió. Se abrieron los sepulcros, las guaridas de demonios del inframundo, es decir, de las regiones de cautividad, fueron sacudidas por el poder que se desprendió de Cristo. Fue un poder tan fuerte que esas regiones de cautividad tuvieron que abrir las tumbas, tuvieron que soltar los muertos. No fue cualquier poder, ni la bomba de Hiroshima tuvo un poder tan grande como la resurrección del Señor Jesucristo. Hemos visto que se estremeció el tercer cielo, el segundo cielo, el primer cielo, y por último, las regiones de cautividad se estremecieron. Los demonios, todos llegaron a ver este espectáculo del fracaso de Jesús. Ellos estaban felices, mi hermano. Ellos tomaron los primeros asientos, pagaron los tickets más caros para ver el fracaso de Jesús. Pero los que fueron sorprendidos fueron ellos. ¡Qué sorprendidos! Fíjense lo que dice en Colosenses 2:15. Dice, de esa manera, desarmó Jesús a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. ¡Públicamente! ¿Saben qué? Jesús, yo creo que Jesús los invitó, vengan para que me vean, vengan para que vean lo que va a suceder aquí, despojándolos a los principados, los sacó en vergüenza, los publicó su vergüenza públicamente, lo hizo público. Jesús los llamó, vengan a chequear lo que va a pasar aquí, vengan a ver lo que va a suceder en este lugar. pero la muerte de Jesús fue victoria. ¿Qué dice? Fíjense una cosa, la palabra despojar en el griego significa arrancar a la fuerza, quitar con violencia. Es decir, cuando dice despojó públicamente, Jesús hizo así, miren, dame eso que no te pertenece. Dámelo, y se lo quitó, le quitó el poder que Satanás había tomado con violencia. Eso no fue, tú ve diablo, dame eso. No, Jesús le hizo así, se lo arrancó violentamente. Dice, y los exhibió. Qué bueno que todos vinieron a mirar esto, porque ahora los avergüenzó. Los avergüenzó, los avergonzó públicamente, mostrando así su victoria sobre la cruz del Calvario y sobre ellos. Mostró su victoria. La muerte de Jesús, escúchenme, fue victoria. Fue victoria. Satanás quiere hacernos creer, ay, pobrecito Jesús. Y muchos todavía lo tienen así, crucificado. El pobre Chuito, como dicen en México. Ay, Chu. Pero él venció en la cruz del Calvario. Él es victorioso y por lo tanto nosotros somos vencedores. Aleluya. Esa victoria, esa muerte tenía que darse. Dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no había redención. No había redención. La sangre de Jesús tenía que ser derramada sobre esta tierra, sobre la humanidad, sobre este mundo caído. Tenía que ser derramada para que su gobierno otra vez pudiera ser instaurado, para que su reino otra vez pudiera ser entregado a nosotros. Tenía que ser derramada. Él debía morir, él debía morir. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando Cristo muere en la cruz, los reinos, Él reunió a todos, principados, potestades, los reunió a todos. Y les arrancó, ¿qué fue lo que le arrancó? ¿Qué le arrancó? Le arrancó la autoridad, le arrancó el dominio, le arrancó el señorío. Dice que el acta de los decretos que Satanás tenía en contra tuyo y mío, porque el diablo tenía una acta, ¿sabe? Que cuando el Padre, cuando Jesús allá en el cielo, o el Espíritu Santo, el Padre venían, mire esta acta aquí, Él me la dio, esto es mío, yo tengo el título. Pero dice que ese título fue clavado, esa acta donde decía que nosotros éramos malos, que éramos pecadores, que no deberíamos de tener salvación, que no había esperanza para nosotros, que solamente nuestra esperanza era muerte, era perdición, era enfermedad, era vergüenza, era deshonor. Esa acta fue clavada en la cruz y fue depositada allí. La cruz es triunfo. La cruz es triunfo. La cruz habla de nuestra victoria a través de Jesús. Es nuestra victoria. Es nuestra reconciliación otra vez de nuevo a Él. Por eso la cruz es el mejor ejemplo de intercesión. En la cruz el Señor intercedió por nosotros. Murió allí como ejemplo de intercesión. Desde la muerte de Cristo en la cruz hasta el Calvario ya no hay excusa. Los demonios no tienen un argumento válido para dominar las naciones. ¿Tú me estás oyendo? No hay excusa. No hay excusa. No hay argumento válido en el mundo de las tinieblas para gobernar las naciones. No hay. Jesús despojó públicamente a todos ellos. Por lo tanto, nosotros podemos ir y tomar todo territorio. De hecho, la Biblia lo dice. Podemos ir y tomar todo territorio que pisare ¿quién? la planta de nuestros pies. Esto fue una palabra profética que es activa en este mundo presente. Podemos ir y tomar y pisar todo territorio que pise la planta de nuestros pies. Todo territorio nos pertenece. Entonces, si nosotros se nos ha sido entregado el poder, la victoria, ¿por qué todavía hay demonios que controlan ciudades, que controlan naciones, que controlan pueblos? ¿Por qué nosotros, sabiendo que nosotros tenemos el poder y la autoridad, por qué, hermanos, nosotros no nos levantamos y tomamos en nuestras manos ese poder y esa autoridad? ¿Por qué todavía estamos permitiendo que el enemigo tome control de nuestras vidas y haga lo que él quiera hacer? ¿Por qué? ¿Por qué no tomamos esa autoridad? ¿Por qué, si hemos conocido esta gran verdad, somos tan temerosos para ir a predicar el evangelio? Todavía hay personas que se me acercan, personas que están aquí desde el comienzo, y me dicen: pastora, ore, porque fíjese que no puedo hablar en la calle. Me da algo como que no sé qué, no me sale la voz. Sabemos lo que es, ¿no? ¿Por qué es lo que tiene que hacer? Levántese de ahí, tome la autoridad que Jesús ya le dio. En el nombre de Jesús, ate, eche fuera, paralice, enmudezca, ensordezca, ordene que se vayan. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando usted llega a un lugar que usted siente que hay presencia demoníaca, cúbrase con la sangre del Cordero y usted tiene autoridad en su boca para, en el nombre de Jesús, atar al hombre fuerte que gobierna esa casa y echarlo fuera. Cuando usted haga liberación y eche fuera un demonio, no solamente lo eche fuera de la persona, échelo fuera del territorio, del lugar. Comándelo fuera a lugares secos, sin retorno de venganza. Fuera del territorio, porque los demonios, hay demonios, acuérdense, territoriales, como el demonio de Capolis. Cuando Jesús lo iba a echar fuera, ellos dijeron: ay, no, eche fuera de del territorio, de la región. Ellos no dijeron: no me eche fuera de la ciudad. ¿Sabe por qué? Porque Decápolis tenía 10 ciudades. Decápolis, 10. 10. ¿Por qué? Porque quería seguir dominando y gobernando sobre la región, sobre esas 10 ciudades. Nosotros tenemos la autoridad. Cuando el Señor nos entregó la gran comisión, que nos dijo: vayan, y estas señales seguirán a los que creen. Ese poder es para nosotros. Cuando tú salgas allá afuera, mira, mi hermano, tú eres una dinamita. Tú eres una bala en el gatillo cuando tú conoces la verdad y tu identidad en Dios. Satanás tiene que huir de ti. Cuando tú conoces esa identidad, cuando tú conoces esta verdad que nos ha hecho libre, ¿eh? Conocerán la verdad y la verdad los hará libre. ¿De qué verdad? ¿Qué? ¿Cuál es la verdad? ¿Que 2 más 2 son 4? No, la palabra es lo que Jesús conquistó en la cruz del Calvario para ti y para mí, que su gobierno ha sido entregado a la iglesia. Esa es la verdad que nos liberta. Esa es la verdad que hace libre, que los ciegos ven, que los sordos pueden oír, que los enfermos son sanados, que la gente es libre. Entonces, nosotros tenemos que agarrar esa gran encomienda, esa gran comisión de ir allá afuera. Tú tienes autoridad. Tú tienes autoridad. Cuando tú vayas a hablar y tú veas que la boca no se te quiere abrir, reprende al diablito que te está haciendo que no hable. Repréndelo. Dile: mira, diablo, demonio de miedo, de susto, de gaguería, los gagos, tartamudez, ahora yo te ato y te echo fuera, y yo tomo ahora todo lo que Dios, la fortaleza, la valentía de Dios está sobre mí, y yo hablo con la autoridad que Dios me ha dado. Yo hablo con esa autoridad en el nombre de Jesús. Dale ese aplauso al Señor. Gloria a Dios. El miércoles vamos a hablar, ya no hay tiempo, vamos a hablar, vamos a traer una revelación, algo así, luz a lo que hizo Jesús cuando descendió a los, al inframundo. ¿Cuántos quieren saber eso? ¿Qué hizo Jesús en esos días cuando él bajó a los lugares más bajos? ¿Eh? ¿Qué conquistó Dios? ¿Qué fue lo que él hizo ahí? Vamos a estar hablando de eso. Vamos a estar hablando de las fuerzas que fueron conquistadas. Ahí las llaves que Jesús tomó. ¿Qué? Que también él tiene autoridad allá abajo. Dice la Biblia en Filipenses que toda rodilla se doblará en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Tengo autoridad debajo de la tierra. Hermano, lo que Jesús ha conquistado es algo sin precedentes. Arropa todos los niveles de todas las esferas espirituales. Y eso tú también lo tienes. Por lo tanto, no hay un demonio ni hay un diablito que se te pare delante. ¿Por qué? Porque usted tiene autoridad. En el nombre de Jesús. No puede tener miedo. Porque ¿sabes una cosa? Ellos te tienen miedo a ti. Ellos te tienen miedo a ti. Tienen que huir. Cuando tú te paras y le dices, mira diablo, deja a mis hijos, suelta a mis hijos en el nombre de Jesús. Mis hijos son para Dios. Mira diablo, suelta a mi esposo, suelta a mi esposa, suelta a mi vida. Ya no más depresión ni opresión. Yo me levanto en el nombre de Jesús con la autoridad que Dios me dio. Tú tienes la autoridad. Recuerda que cuando el velo se rompió, Dios te dio acceso a su lugar santísimo. Tú tienes vestiduras sacerdotales. Por lo tanto, tú puedes entrar a su presencia con confianza. Amén. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Marchemos juntos, luchemos juntos. Recordemos que en la unión está la fuerza. No te detengas, sigue la meta. Se necesitan manos fuertes en esta guerra. Somos más que vencedores en Jesús. En la diestra nuestra mano ya no temas. Nos atacamos.